El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 29 de abril del año 2025. Estamos en Medellín, en la cancha del barrio Moravia, en este plan y en este programa de Ruta Regiones que ha iniciado Caracol Radio por todo el país, con el propósito de conocer qué se hace en el interior, qué se hace en las regiones, cómo se está trabajando, cuáles son las necesidades y sobre todo qué aspectos positivos para resaltar tienen para mostrarle al país. Hoy estamos desde Medellín, ha llovido toda la mañana, un clima bastante complicado, nos está lloviendo en este momento don Juan Felipe Cadavid, pero estamos felices porque queremos conocer la ruta que ha trazado el Inder Medellín para recuperar, para mantener, para potenciar los escenarios deportivos de la capital del departamento de Antioquia, que es líder en aspecto deportivo y en escenarios también.
Don César, un abrazo, saludo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. No sé si alcanzó a decir que estamos en el barrio Moravia.
Sí, sí, sí.
Barrio Moravia, al norte de la ciudad.
Muy pintoresco, muy colorido.
Lleno
de flores, la gente amable, muy chévere.
Y muy deportivo, ¿cómo es la ciudad? Una ciudad que vibra deporte, que transpira deporte y obviamente fútbol, que hoy tendrá uno de sus hijos más queridos, Atlético Nacional, esta noche jugando frente al Deportivo Pasto y que el fin de semana tendrá clásico paisa.
Sí, señor.
El domingo a las 4, sobre las 4 de la tarde, se va a jugar el duelo entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, que pone esta ciudad a vibrar con los dos equipos que están muy cerca de afirmarse en las finales del fútbol colombiano, aunque para mí están.
Nacional, yo también creo que están. Nacional, Juan, si hoy gana, se pone líder de nuevo de la Liga Betplay del fútbol colombiano. Ya les vamos a contar qué tiene Nacional y cuál es la expectativa del clásico paisa. Voy con la frase del día. Toma para ti los consejos que das a otros, Tales de Mileto. ¿Usted es de los que aconseja permanentemente o no?
Sí, César, y no sé si es un defecto, pero a mí me gusta aconsejar respecto...
A mí me da pena, ¿sabe?
Bueno, ahora, no lo hago con todo el mundo, ¿no?
Claro.
No lo hago con todo el mundo, pero pues de pronto cuando uno siente que hay alguien que se acerca a uno buscando algún consejo, uno lo da. Y le pasa mucho, por ejemplo, con quienes están empezando a estudiar comunicación social, quienes se están metiendo en el ámbito del periodismo deportivo. Suelo aceptar la invitación que algunos hacen a que uno les dé un consejo. Con mis amigos cercanos, con mis hijos, con mi esposa, sí, sí soy de tratar de dar consejos.
Además, usted es buen tipo y los buenos tipos pueden
gracias.
Dar buenos consejos.
Muchas gracias.
Bueno, mire, estamos en Moravia, efectivamente, en la cancha de Moravia. Es una cancha sintética con las medidas reglamentarias, pero a través hay tres canchas de fútbol 7. Tenemos un campo de básquetbol, tenemos un campo de voleibol y una cancha dura de fútbol o microfútbol.
Sí, aquí el microfútbol, sintética. El fútbol de salón y el microfútbol aquí es una locura, César. Y hay unos torneos espectaculares y no sé si usted ha visto en redes sociales, creo que es en el barrio Antioquia, donde algunos youtubers y gente de las redes se ha dedicado a grabar los momentos
tremendo.
Más, ¿qué dirá uno? Más espectaculares, túneles, sombreros, goles de chilena, jugadas... Que uno dice, esto es otro mundo.
Sí, así como el jugador del Valle Rápido es potente, como el de la Costa es goleador, fuerte.
El de aquí es técnico e inteligente.
El de aquí es técnico e inteligente. Entonces, toda esa técnica, todo ese despliegue de magia futbolística que vemos en los barrios donde el Inder está llevando esta hoja de ruta para recuperar los escenarios, mantenerlos bien y hacerlos atractivos. La idea es llegar a 1 millón de consumidores de deporte en Medellín. Y cuando se hace deporte, se aleja la droga, se aleja la delincuencia, se alejan tantos males que afectan al país.
Y ya se han intervenido muchos escenarios deportivos en Medellín, casi 40, y la intervención va a pasar de 100, y se seguirá pensando con que el deporte es una vía de pase, de crecimiento personal, crecimiento colectivo, y esa es una de las buenas cosas que tiene la ciudad.
Bueno, mañana tendremos transmisión del fenómeno del fútbol Barcelona-Inter, semifinal de Champions, y hoy a las 2 de la tarde después del fútbol lo podrán ustedes seguir a través del VAR con don Diego Rueda, don Steven Arce y todo el combo, Arsenal frente al PSG. ¿Por cuál quiere arrancar?
Empecemos por el Arsenal.
Hágale.
Le tengo la nómina entonces, Raya en la puerta, Timber, Saliba, Kivior, Lewis, Kelly, Odegaard, Rice, Merino, Saka, Trossard y Martinelli. Solamente dos jugadores ingleses en el once titular son Saka y Rice.
Va la formación principal.
Sí, la formación principal.
Y la del PSG también. El arquero italiano Donnarumma en la portería, Hakimi, Marquinhos, Pacho, el ecuatoriano, que es una figura notable, Nuno Méndez, Neves, Vitinha, que está pasando por un excelente momento, Ruiz, Doué, Dembélé y Carabasquelia.
Hay más portugueses en el PSG que franceses.
¿Sí?
Portugueses están Méndez, Neves y Vitinha, y franceses Doué y Dembélé, en el once titular por lo menos.
¿Usted quién puso en la polla?
Creo que el Arsenal, no me acuerdo. Que nos escriba Jason, que él debe tener por ahí el dato.
Le llevo nueve puntos. Mire, antes de comenzar con el tema de los ocho, con el tema de Atlético Nacional, nos escribió un niño, Ignacio Garzón, de solo 9 años, y nos hizo una pregunta bien interesante. Ignacio Garzón, de 9 años, nos pregunta si hay algún jugador en el mundo que no haya marcado goles en su carrera profesional. Obviamente, jugadores con muchos partidos.
Tiene que haber.
En el mundo hay. Mire, por ejemplo, Jorge Titonel, argentino, 405 partidos, 0 goles. De Felipe, español, 300 partidos, 0 goles. Alan Brown, inglés, 156 partidos, 0 goles. Luigi Peversi, italiano, 318 partidos, 0 goles. Fran Womack, inglés, 510 partidos, 0 goles. Esto a propósito de la noticia de Harry Kane que dábamos ayer. Nunca ha ganado un título en sus 15 años de carrera. Va a tener la posibilidad con su equipo, el Bayern Múnich, de ser campeón el fin de semana, pero lo expulsaron en el partido anterior, o lo expulsaron, no. Lo amonestaron, se ganó 5 amarillas y no va a poder estar en el partido del título.
Amaranto Perea vino a hacer su primer gol como profesional y creo que fue el único con Cruz Azul.
¿Sabe que no encontramos colombianos? Si alguno con más de 200 partidos lo tiene por ahí, que nos ayude. No,
yo recuerdo bien que cuando Amaranto hizo el gol con Cruz Azul se hablaba de su único y su primer y su único gol como profesional. No hizo goles con Boca, no hizo goles con Medellín, no hizo goles con la Selección Colombia, no hizo goles con el Atlético de Madrid, y en Cruz Azul vino a hacer su primer gol. No sé si hizo uno más, pero me acuerdo mucho de eso. Y Jason confirma, no hemos hecho polla de semis.
No hemos hecho polla de semis, hagámoslo de una vez.
Arsenal.
No, el partido de hoy.
Arsenal.
Bueno, yo me voy con empate, le voy a dar Gabela. Sí. Barcelona Inter mañana, también le doy Gabela. Escoja usted y yo digo otro.
¿Se empieza en dónde?
En Barcelona.
Barcelona.
Empate.
Ok.
Empate. Nos escribe William Martínez. Listos para ver ganar los Gunners. Nos manda la fotografía viéndonos en YouTube.
Venga, aprovecho y saludo a Viviana Vargas, Migueliño, Julián Lácer, Mauricio Alberto García García, Srider, Eduard Salgado, Darío Garzón, Johnny Salamanca, Joaquín Plata. Alguien escribía que... Aquí está. Clima Cualaya me dice, hola Juan, los consejos son tan malos que son gratis. Desde Bolívar, Antioquia.
Qué bien.
Está bien.
Johan David García Sosa dice, buen día jóvenes. Lo bueno de esta liga, y vamos a comenzar el tema para arrancar el pulso con el número mágico y la posibilidad de quedar entre los ocho. Dice, lo bueno de la liga es que los grandes están disputando estar entre los ocho y posiblemente van a quedar. Millonarios, Junior, América, Nacional, Medellín, Tolima y Santa Fe, hasta acá 7. Y un octavo que puede ser entre Once Caldas, Cali y el Bucaramanga. Dice, nota 1, ¿por qué cuando un arquero sale figura se ve como negativo si para eso está? Yo creo que tiene razón. Aquí decimos, no, es que ese equipo ganó, pero el arquero fue la figura. Entonces el técnico tiene que preocuparse de la defensa. Hombre, puede que sí. Pero el arquero hace parte del equipo,
sí,
creo que tiene razón.
Pero la estructura defensiva hay que corregirla.
No, nota 2. Los jugadores de los equipos anteriormente mencionados llegaron en tremendo nivel. Algunos inestables. En el cuadro junior el tema no empezó bien, se fortaleció. Hoy el junior está jugando bien y está funcionando. Y lo mismo pasó en Millonarios. En Millonarios el nivel del comienzo no fue bueno, había protestas, había quejas. pero hoy el nivel defensivo es muy bueno y con base en ese nivel defensivo, Millonarios hace una gran campaña.
A propósito de Millonarios, don Juan Camilo Pisa, siempre en sintonía, nos aporta esto. Dice, mire, Juan Felipe, Steven Vega, 250 partidos y aún no hace un gol.
Steven Mesa.
Steven Vega.
Vega, ah, sí.
Y Bonner Mosquera no ganó título siendo el que más partidos jugó en la historia de Millonarios.
¿Qué tal esa vaina? Bueno, está bueno el dato. Y dice don Johan David García Sosa, los dos son excelentes profesionales, pero me parece que es acomodado César, es obvio. Tiene unos días de más mundo y compartió mes en el pulso con grandes maestros. Don Johan, no, yo no me acomodo, yo digo lo que pienso. Lo que pasa es que a veces lo que pienso no es lo que piensa la masa, el pópulo, la mayoría, y por eso me critican. Vamos con la tabla y el grupo de los ocho. Número mágico.
César, para mí el número mágico va a ser 30 más goles o 31.
Correcto.
30 más goles o 31. Y yo de los ocho que hoy hay, solo veo chilingueando en los partidos que les faltan, veo una posibilidad de que salga uno y entre uno afuera. De los
o
que
sea
está
que usted
afuera.
Ve a Santa Fe clasificado.
Mire, para mí, voy a empezar en el orden de los que están hoy.
Los de 30 están listos.
Sí, pero yo le hice a Millonarios las cuentas y me parece que llega a 38 puntos.
Sí, porque creo que tiene el calendario más propicio para sumar de todos.
Claro, tiene a 11 Caldas de visitante, que es duro.
Sí, ya perdió allá.
Tiene en casa a Envigado y a Chicó. Y tiene en casa al Deportivo Pereira en un aplazado.
Sí.
Entonces, para mí llega a 38
pero,
puntos.
Pero es un calendario
sí,
manejable. Que es accesible, manejable.
Bueno, Junior de Barranquilla para mí llega a 36 puntos.
A 36, a ver, ¿cómo lo tiene?
Lo que pasa es que Junior tiene al América este fin de semana, partido 8 y 20 de la noche sábado.
Bueno y bravo.
Duro. Después viene y visita Santa Fe, o va y visita Santa Fe a Bogotá porque estamos en Medellín. Recibe a Fortaleza en casa y enfrenta Atlético Nacional en el Atanasio Girardot en la última fecha.
Tiene un calendario serio porque Santa Fe no puede seguir sin ganar.
No, y tiene a Nacional y América. Lo que pasa es que a Nacional, creería uno, se lo va a encontrar ya clasificado.
Sí, pero no importa.
Bueno, sigo. América, que tiene en este momento 29 puntos, para mí llega a 37.
Tiene una gran ventaja, tiene más 12 de diferencia.
Claro, lo que pasa es que en el camino tiene partidos internacionales, pero juega contra Águilas y Junior de visitante, enfrenta a Unión de visitante y en casa va a recibir al Independiente Medellín.
¡Bravo!
Sí, pero ya llegará clasificado a su último
porque
partido.
Porque tiene muchos puntos, está clasificado.
Atlético Nacional.
28 puntos.
Que juega hoy, para mí llega a 39 puntos.
O sea que va a ser el primero de hasta ahora la sí. Clasificación.
En lo que me dio 39 puntos.
Sí.
Tiene al Pasto hoy, tiene al Medellín el clásico en el que será visitante.
Hoy, con el perdón de los pastusos, le debe ganar Nacional. Porque es que si Pasto saca un resultado, que sería buenísimo para el equipo del sur, se mete en la pelea. Claro que está en la pelea. Pero si llega a perder el Pasto, se queda con 23 puntos y compromete el octavo lugar que tiene hoy.
Ya le cuento algo.
Y la posibilidad de perder está servida.
Ahora, Nacional, mire, Nacional tiene a Pasto en Medellín.
Sí.
Al Medellín, en Medellín, siendo bravo. Visitante, pero en Medellín.
Bravo.
Enfrenta a Internacional en Medellín.
Sí.
Enfrenta a Llaneros en Medellín.
Sí.
A Bahía en Medellín.
Sí.
Águilas Doradas aquí en Antioquia.
Casi que en Medellín.
A Junior en Medellín. Y vuelve a salir hasta el 28 de mayo cuando va a Montevideo a enfrentar a Nacional. O sea, Nacional no sale de Antioquia. Nacional no tiene viajes.
Tiene un calendario favorable.
En ese sentido no
incluyendo
tiene viajes.
Incluyendo los partidos internacionales, que aquí. Son los dos aquí.
Claro, todos aquí.
Ahora, esos partidos lo van a obligar a tener que rotar la nómina.
Sí, pero es distinto si tuviera que ir hasta Porto Alegre, si
de
tuviera
acuerdo.
Que estar. Se va a quedar aquí.
Bueno.
Bueno.
Dice que hace 38 puntos.
Sí, 39.
Ah, 39.
39. 38 para mí hace Millonarios, 39 Nacional y 37 América.
Muy bien.
Y 36 Junior.
Lo veo entregado con Medellín, decepcionado con Medellín.
No, porque es que estoy en el orden como están en la
al
tabla.
Medellín de una manera vergonzosa.
No, es que estoy como van hoy en la tabla. Voy bueno, con el Medellín, tiene 28 puntos.
Continúe.
Medellín. Para mí entra con 35 puntos.
Tiene más 11 también.
Medellín tiene hoy 28, llega a 35 puntos. Tiene el clásico. Va a Bucaramanga.
¿En el clásico qué puso? ¿Gana o empata?
Puse
o
empate.
Pierde?
Puse empate.
Con miedito.
No, en el clásico voy a hacer la
miedito,
suya.
Con
en
miedito.
En el clásico voy a hacer la suya. Empate. Bucaramanga en Bucaramanga. Pereira aquí. América en Cali. Y enfrenta al Deportes Tolima en Medellín.
Yo al Bucaramanga lo tengo por fuera. Es que la derrota frente a Millonarios en casa fue catastrófica. Además tiene 16 partidos. tiene 20 puntos. Para meterse tendría que ganar prácticamente todos los partidos. Y eso en un equipo que tiene altas y bajas, que tiene partidos muy buenos como el de Huracán en la Copa Libertadores, pero malos como el de Millonarios, pues es difícil que lo logre.
Bueno, pero ojo que yo hasta aquí le estoy dando los clasificados.
Sí.
Sigo.
Tolima.
Tolima, para mí clasifica.
Tiene 26 puntos.
Llega a 34 puntos. Enfrenta al Cali en Cali.
Sí.
Enfrenta al Unión en Ibagué. Enfrenta a Llaneros en Villavicencio y enfrenta a Águilas Doradas en Ibagué, además de que viene aquí a Medellín a enfrentar al Poderoso.
Pero ese es un equipo serio. El Tolima es un equipo que saca resultados, que sabe meterse en las finales, que pelea.
Tolima entra.
Y yo creo que está en un nivel que, aunque a veces es intermitente, es un nivel confiable para pensar que se va a mantener entre los ocho.
En esta...
Y aquí viene Cristo a padecer.
Exacto. Porque usted dice que si Pasto hoy pierde, pailitas.
Pues no del todo,
mire,
pero por diferencia
mí,
de gol pierde la octava
mí,
posición con
para
Cali.
Mí clasifica Pasto.
A ver.
Perdiendo incluso hoy.
Pero a ver, vamos con Santa Fe, que es el séptimo.
A Santa Fe, que tiene hoy 24 puntos, yo le pongo 30. Santa Fe
o
juega...
Sea que usted le da 6 de los 12 que tiene.
Santa Fe juega contra Llaneros, allá en
el visitante. ¿Qué puso ahí?
Es que no me dio... Tengo el global, los 30 puntos.
Ok.
Tengo Santa Fe Junior,
sí,
Cali Santa
de local,
Fe.
De local.
Santa Fe.
Santa Fe.
Va a Cali a jugar contra el Cali y va a enfrentar a Alianza. De 30 visitar. Puntos.
Hace 6. ¿Dónde hace 6? Yo quiero ver que haga 6 Santa Fe.
Hace 6. Yo le puse un triunfo y 3 empates. Un triunfo y 3 empates.
Un triunfo sería fundamental para Santa Fe.
Primero, pero ojo.
Porque sería el primer triunfo de Baba y porque lo necesita para mantenerse entre los 8. Y ese triunfo debería ser contra Llaneros en Villavicencio.
Pero a mí Pasto me da con 31 puntos.
A ver, sigamos con Pasto.
Pasto contra Fortaleza en Pasto.
Pasto
gana.
Tiene 23. Pasto tiene un punto menos que Santa Fe.
Pasto juega contra Fortaleza
hoy,
en Pasto.
Hoy yo lo pongo perdiendo.
Yo lo puse perdiendo hoy también.
Ok.
Pasto juega contra Fortaleza en Pasto.
En Pasto, gana.
Pereira-Pasto.
Pereira-Pasto de visitante, ese ya es más duro. Póngale que empate, pues, démosle Gabela.
Pasto, Once Caldas en Pasto. Ahí está la clave.
Esa es la clave. ¿Ese es el partido de la clasificación para uno o para otro? Pongámoslo empatado.
Ah, no, ahí ya pierdo.
No, cinco puntos.
No, porque yo se lo puse ganando. Y después contra el Bucaramanga en Bucaramanga.
Sí, tiene que ganar Pasto para hacer 31.
Está clarísimo. Y de los de afuera, César, Cali me queda con 29 puntos.
Entonces, a ver, el partido que puede definir buena parte de la clasificación... Es el partido
es que,
Once Caldas
es que,
Pasto
es que a mí
en Pasto.
Es que a mí en la lista que hice me queda Deportivo Pasto con 31 puntos, los demás clasificados, y Once Caldas Santa Fe con 30 los dos peleando desde el gol diferencia cuál entra.
Por eso el partido Pasto Once Caldas es fundamental y tiene Pasto la gran ventaja de jugar de local y la gran ventaja de que Once Caldas posiblemente tenga que utilizar nómina emergente porque está compitiendo internacionalmente con muchas posibilidades. Vamos con el noveno, que es el Deportivo Cali, pero vamos primero a la pausa, ¿le parece?
Sí, no, pero ya le di César, para mí Cali no entra.
Pero ahora lo analizamos.
Listo, y de afuera Once Caldas le pelea a Santa Fe.
Muy bien, nos escribe Alberto Gómez desde la ciudad de Medellín, un niño que se llama Fernando Mejía, que vive aquí, dijo que si lo dejaban salir del colegio venía y nos acompañaba. Aquí en Moravia tenemos un lindo colegio al frente, con un escenario deportivo espectacular. Nos escribe May Salazar desde Neiva, Andrés Felipe Vélez desde la cancha del Dorado en Envigado, Luis Peñaranda desde Barranquilla. Saludamos a Mario Lucuara desde Bremeborde en Alemania, John Suárez desde Madrid en España, que siguen en apagón, han descartado un ataque cibernético, pero el tema de la energía se está poniendo grave en el mundo y más para aquellos países que no tienen energía nuclear. Ya seguimos. La vida mejora con Ruta Regiones de Caracol Radio y con un plan, con una hoja de ruta del Inder Medellín, que es fundamental. Medellín te quiere. Además, Medellín siempre te abraza. Medellín es una ciudad cálida. Aquí se vive bien. La gente quiere venir a vivir a Medellín. Y el Inder, en su plan 282-25, son 282 escenarios deportivos detectados para revitalizar, remodelar y acondicionar debidamente para la práctica deportiva. Hasta la fecha van 39, 21 gimnasios al aire libre, 4 canchas de microfútbol, 5 polideportivos, 6 canchas sintéticas, una piscina y el partidor de la pista de bicicross. Y quedan por entregarse 64 escenarios que están en ejecución en este momento.
Además, esa era una capital deportiva, con muchos eventos. Por ejemplo, los Pan Am Aquatics Championship en Medellín 2025, que además por primera vez se realizarán en una sola ciudad, y los va a hacer aquí la ciudad de Medellín. Maratón en Medellín, Corre Mi Tierra en Medellín, Campeonato Internacional de Luces de BMX 2024 y el Festival de Festivales, que usted sabe se realiza siempre en el mes de enero en la ciudad de Medellín.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes de seguir con la tabla y las posibilidades, don José A. Torres dice que escuchó a la polémica y que le disgusta que en el titular hayamos metido la posibilidad de ser líderes de Millonarios, de Nacional y de América, y que hayamos sacado al Junior. Tiene toda la razón, al Junior hay que meterlo y hay que incluirlo. Y se pregunta, ¿por qué David Ospina es ídolo en Nacional? ¿Cuántas veces salió campeón aparte de Nacional? En Francia, Inglaterra, en Arabia, donde fue figura y titular indiscutible, pregunta él. ¿Dónde fue figura? En la Selección Colombia. Jugó casi 130 partidos y fue recontra figura titular de la Selección
Colombia.
Él en
Niza, lo que pasa es que Niza era un equipo que no peleaba título, pero Niza... Ahora, en Arsenal, sus primeras temporadas fueron excelentes, fueron muy buenas.
En Arabia también fue figura, pero lo mataron las lesiones.
Él muy niño, o recién salido con Atlético Nacional, sale campeón. César, lo que pasa es que nos tenemos que empezar a acostumbrar en Colombia que los ídolos ahora no serán ídolos, en su mayoría, jugadores que duren 8 o 9 temporadas en los equipos, sino que se vayan muy jóvenes, que de alguna manera tengan una relación con el club y después regresen.
Hoy la idolatría hay que identificarla distinto. Por ejemplo, don José A. Torres dice que Ospina es un arquero normal y que Nacional necesita un Armani, un Montero, un Mier. Él es hincha del verde, pero está decepcionado con Ospina. Yo creo que Ospina está en muy buen nivel.
Está tapando bien.
Sigue siendo el arquero de Atlético Nacional y uno tiene que respetar la historia en un hombre como Ospina, que ha sido pulcro, que ha sido íntegro en lo futbolístico y en lo personal. Margaret Guerrero Guerrero dice que somos su compañía entre la 1 y las 2 de la tarde. David García Rivero critica a los colegas de ESPN porque dice que anoche le dieron palo a Lucho Díaz y es el mejor jugador de la costa. Él dice que hay envidia con la Costa Norte. No lo tome de esa manera.
Pero sí se ha empezado a gestar una cosa ártica. Y con todo el respeto del mundo, me parece que viene más de la costa hacia acá y algunos, lamentablemente, colegas se han dedicado a cada éxito de algún deportista, y en este caso futbolista costeño y de pronto salido del Junior, hacer sentirle a la gente y al barranquillero y al atlanticense que en el interior no les queremos. Como se le han hecho críticas en su momento a Lucho Díaz, se le han hecho en la selección a Juan Guillermo Cuadrado, a James Rodríguez, a Falcao García. Bueno, usted estaba leyendo un trino de un señor sobre David Ospina. Y las críticas son absolutamente válidas. Y se le hacen no porque haya salido de Junior o porque sea costeño, él es guajiro, sino porque pues cuando son figuras, y esto es un tema tan pasional, se hacen. Y lo disfrutamos también. A mí me parece que Lucho Díaz, la verdad, ha sido un hombre que ha recibido demasiada crítica en la selección.
Mucha,
se ha exagerado.
Demasiada, mucha.
Y es muy importante en la selección. Y en esta etapa del profesor Lorenzo, creo ha sido el jugador por distancia más importante de todos, César.
Sin duda, y yo creo que ha sido el jugador colombiano de la década. No encuentro otro mejor que Lucho Díaz
ahora,
en la última década, 2015-2025.
Y está bien, y yo entiendo que hace parte del lenguaje de todo esto del fútbol, comparaciones. Me encontré una que hizo Transfermarkt, por ejemplo.
¿Sí?
Entre Lucho Díaz y James.
Ah, la vi, muy buena.
Lucho Díaz y James en Premier League. Lucho
le gana James a Lucho Díaz en Premier.
Y James en la Liga. Dice, Lucho Díaz por Premier, 100 partidos, por Premier, o sea, no están hablando de Champions, no están hablando de FA Cup, no están hablando de Community Shield, solamente Premier y Liga. 100 partidos para Lucho Díaz, 91 para James, 28 goles para Lucho, 29 para James, 18 asistencias para Lucho, 28 para James, un título para Lucho, 2 para James. Lo que pasa, César, es que uno a veces...
¿Le fue bien a James en la Premier League?
No, pero este es en la Liga. Es con el Madrid.
Ah.
O sea, sus temporadas en el Madrid y sus temporadas en Liverpool.
Ahora, mucho. La temporada buena de James en el Madrid fue 2014-2015.
Las dos primeras, César.
Cuando se fue del Mundial hacia Real Madrid.
Lo que pasa es que James, uno ya, pues es que ya hace 10 años.
Ahora, lo triste es que no haya podido continuar con ese nivel, ¿no?
Sí, claro, pero es que hace 10 años, pero James, sus dos primeras temporadas en el Real Madrid son de un nivel impresionante como son hoy las de Lucho.
Pues era figura del Real Madrid, en ese momento el mejor equipo del mundo y un equipo que ganaba Liga de Campeones. Hermes Samir Franco Cadena, como siempre desde Villavicencio, nos manda la estadística del PSG y Arsenal que juegan hoy por la primera semifinal ida de la Champions. Han jugado 5 veces y nunca ha podido ganarle el PSG al Arsenal. Sin embargo, según el CIES y la app Y Scout, que es muy importante, hacen el ranking de jugadores con pases claves para oportunidades de gol en 90 minutos y está liderado por 7 jugadores parisinos frente a 3 del equipo Arsenal de Londres. O sea que ahí tengo una ligera esperanza de quitarle un puntico más en la polla.
Sí, seguramente. Esperemos a ver. Pero César, sí sería bueno que empecemos a bajarle un poquito a ese tonito regionalista desde allá y desde acá.
Sí.
Ya está bien, Lucho, al final. Y por ejemplo, muy bonito el homenaje que hizo, no sé si fue el Liverpool o fue la Liga Inglesa, creo que fue la Liga Premier, poniendo la mitad del cuerpo con la camiseta y el uniforme del Junior y el Estadio Metropolitano y la otra con Liverpool. Es un hombre que nació para el fútbol en Junior y debe ser un orgullo del juniorismo, un orgullo del Caribe colombiano, pero también un orgullo del país, César.
Y cada vez que hay una transacción de Lucho Díaz, hay plática para el Junior. El Junior factura porque tiene un porcentaje por formación de Lucho Díaz. Bueno, vamos con el Deportivo Cali. ¿Por qué lo elimina usted al Deportivo Cali?
No diga eso que yo lo elimino, sino que me parece que los daticos, a ver, los numeritos para el Cali son complejos.
El Cali es noveno. El Cali tenía que haber ganado el Clásico.
Tiene 23 puntos.
La derrota del Cali, o por lo menos no haberlo perdido, la derrota del Cali en el Clásico lo deja maltrecho. Es noveno con 23 puntos y apenas más 12 en la diferencia.
A ver, póngale usted resultados.
A ver.
23 puntos. Sí. Cali-Tolima.
Gana Cali, lo voy a poner
26.
Favorable.
Alianza Cali.
Empate.
26-27.
Sí.
Cali-Santa Fe.
Gana Cali.
30.
Sí.
Once Caldas-Cali.
Ese es más difícil, porque ahí el Once Caldas y el Cali se pueden estar jugando la clasificación. Pongamos empate.
Ah, no, 31, eliminó al Once Caldas y eliminó a todo el mundo y metió al Cali.
Porque lo puso generoso, pero hay que ponerlo generoso y hoy el Cali futbolísticamente no está generoso. Once Caldas. Es décimo con 23 puntos, tiene un partido menos. El partido clave del Once Caldas es el del jueves. El jueves es primero, ¿no?
Sí, señor.
Es el del jueves frente a Envigado, que es un partido pendiente.
2:00 p.m.
Es en Manizales. Si el Once Caldas gana, me apunto a que clasifica. Si no gana, difícil que entre al grupo de los 8.
Si Once Caldas gana el jueves, cambia usted el empate entre Once Caldas Cali y le da ganador al Once Caldas.
Sí.
Listo. Tiene a Envigado.
Envigado, visitante el Once Caldas.
Tiene al Unión Magdalena en Santa Marta.
No, el partido contra Envigado.
Sí, es aquí en Medellín.
Ah, es bravo.
Es aquí en Envigado.
Es bravo contra Envigado. Tiene que ganar el Once Caldas. Pongámosle un punto, pongámosle que empata.
Tiene que ir a Santa Marta.
Pongámosle que empata, que el Once es buen visitante.
Bueno, de ahí tiene Copa Sudamericana Unión Española en Manizales y después recibe a Millonarios.
Pongámosle empatando.
No, pero es empatitis. Después juega contra sus amigos de San José aquí en Manizales.
Hay que ganarle, ya son 6 puntos más.
Va a Pasto.
Por eso, gana, entonces son 6 puntos que lleva hasta el momento.
O sea, va a ganar en Pasto.
O sea, que lleva 29 puntos.
Va a ganar en Pasto.
Tiene que ganar. Es que si no gana en Pasto, pues chao, o sea, a mí empata, no sé, te he visto, no me acuerdo.
Empata con Millonarios de local y gana en Pasto.
Sí, tiene que ganar. Mm. Ahora, la clave es ganarle a Millonarios y empatar en Pasto, para no dejar sumar con día 3 al Pasto.
Y cierra con el Deportivo Cali.
Ahí tiene que ganar. La tiene brava.
Pero usted había puesto contra el Cali empatando.
Sí, empatando, pero la tiene brava el 11.
Ya después viene en Bucaramanga,
repito, el Envigado Águila. Marca la diferencia, porque es que si le gana Envigado, son 26 puntos. Y Hernán Darío Herrera es inteligente para jugar ese tipo de partidos. Seguramente que los jóvenes de Envigado, que es el equipo más joven del fútbol colombiano, van a salir con ansiedad y a tratar de buscar rápidamente la victoria. Y vamos con Bucaramanga, si quiere.
Bucaramanga Pereira. Tiene a Llaneros en Villavicencio,
después
a Racing,
sí.
Ese es de Libertadores, al Medellín en Bucaramanga,
sí.
Después va a Brasil contra Fortaleza, viene a enfrentar a Equidad en Bogotá, Deportivo Pasto en Bucaramanga y termina con Colo Colo en Chile.
La tiene muy bien.
Yo creo que Bucaramanga ya que se enfoque
en... No, 20 se tiene que enfocar.
No, y hoy es líder de Copa Libertadores.
Hoy tiene que meter toda la ficha en la Copa Libertadores donde está el billete y el prestigio. Y el Deportivo Pereira que tiene una ligera ilusión.
Pereira tiene Águilas Doradas.
El Pereira tiene 20 puntos y 15 partidos, tiene uno menos.
Tiene Águilas Doradas en Río Negro, tiene en Pereira el Deportivo Pasto, viene aquí a Medellín a enfrentar al Medellín y tiene Equidad en Pereira, además del aplazado frente a Millonarios en Bogotá.
El único que tiene rivales directos es el Once Caldas y el Deportivo Pasto. De resto, los demás no tienen esa situación pendiente. Bueno, Óscar Julián Peralta Villamizar, como siempre, nos manda los líderes en las diferentes ligas. En Alemania, Bayern 75, Leverkusen 67. Su técnico, Xavi Alonso, posiblemente sea el sustituto de Ancelotti en el Real Madrid. Hay 8 puntos de diferencia y el Bayern Múnich se puede quedar con el título anticipadamente el próximo fin de semana. Barcelona 76, Real Madrid 72, Atlético 66. En Francia, PSG campeón con 78, le lleva 20 puntos al Marsella. En la Liga Premier, Liverpool campeón, le lleva hoy 15 puntos al Arsenal. En la Serie A, en Italia, Napoli tiene 74, Inter 71. En Holanda, Ajax 74, PSV 67. En Portugal, Sporting Lisboa 75, Benfica 75. Los dos pelean cabeza a cabeza título. En la Superliga Turca, Galatasaray 80, Fenerbahce 75. A propósito del Galatasaray, el equipo de Davinson y de Cuesta quiere invertir un billete grande para armar el superequipo en esa zona asiático-europea. Quieren contratar.
¿Galatasaray está en la zona asiática o no?
Está en la zona...
Me parece que es la zona asiática.
A ver, déjeme pensar.
No, ya dudo.
No, déjeme pensar. Galatasaray... Está en la zona asiática, tiene toda la razón, está en la zona asiática. Yo pensaba que por el nombre, lo mismo Fenerbahce, estaban en la zona europea.
Es el Beşiktaş el que está en la zona europea.
El Beşiktaş, correctamente.
Beşiktaş.
Bueno.
Y finalmente lo que le dije ayer, va a ser Ancelotti el seleccionador mejor pago del mundo.
Pero espérame, le cuento lo de Galatasaray, no me lo corte así tan abruptamente.
Es que yo pensé que usted ya iba a pasar.
No. Cuesta y Davinson, no quieren dejar salir a Davinson. Hay ofertas por Davinson cercanas a los 20 millones de euros del fútbol italiano y del fútbol inglés. Quieren a De Bruyne, quieren a Gundogan y quieren regresar a Osimhen, que está a préstamo en el Napoli. Quieren hacer un equipo de primer nivel para tratar de pelear, si no Champions, por lo menos Europa League.
Bueno, es un equipo interesante, no uno de los grandes de Europa, sino uno de los gigantes de Turquía. Y lo que le decía de Ancelotti, $900,000 mensuales se va a ganar. Ancelotti es el seleccionador o va a ser el seleccionador mejor pago en el mundo. Impresionante.
Sí, nos manda Orlando Asensio.
Los números de David Ospina, es que son muy buenos en
los
todo lado.
Los números de Ospina. Campeón con Napoli. Nacional, campeón con Arsenal, la de la Community Shield, FA Cup.
Lo único que no ganó fue la Premier.
Dos veces cada uno, tres la Community Shield, ganó la Copa de Italia con Napoli, ganó... la Copa Colombia con Atlético Nacional, la primera y la Superliga en el 2025. No, Ospina es ganador. Ospina es ganador y Ospina es el mejor arquero colombiano de los últimos 20 años en nuestra tierra.
Daniel Felipe Valencia dice, pero Galatasaray estuvo jugando Europa League. Sí, yo no sé si lo está diciendo por el tema de Asia. Lo que pasa es que Turquía tiene gran parte de su masa...
No, y juega en Europa. Los equipos turcos juegan en Europa.
La gran parte...
Pero Estambul está dividido en mitad asiático
y
mitad europea.
Y gran parte de Turquía está en Asia.
En Asia,
la gran parte de Turquía está en Asia. No sé qué porcentaje, pero la gran parte de Turquía está en Asia.
Correcto. Toda la parte del oriente está en Asia, la del occidente está en Europa. Ya seguimos. Y seguimos desde la cancha de Moravia, aquí en Medellín. La gente se pregunta, bueno, ¿y cuánto va a valer la recuperación de los escenarios deportivos en la capital antioqueña del Inter Medellín? Va a costar 88,000 millones de pesos, dinero para poder llevar a cabo y cumplir con el plan 282-25. Ese dinero se va a invertir de acuerdo a un plan de licitaciones amplio que se cambió con respecto a la administración anterior y que hoy tiene pues la posibilidad de que todos los constructores quienes participen en la renovación de los escenarios puedan intervenir en las licitaciones. Son muchos los criterios para priorizar los escenarios de intervención. Uno de los más importantes es las zonas estratégicas para la promoción del deporte y la recreación.
César, mucha gente con el tema de Turquía, hablando de por qué juegan en la UEFA y tal. Este dato, Luis Fernando Gómez Cano, Turquía tiene 815 mil kilómetros cuadrados en Asia y solo 23 mil kilómetros cuadrados en Europa. Más o menos el 96-97%
separa el Bósforo.
Es asiático. Y el otro 3-4% es europeo, pero juegan para Europa y bueno, ya están en la Unión Europea.
Estambul tiene 5 estadios de más de 50 mil espectadores. Oye, cada uno.
A propósito de eso, César, no, y adentro, yo por ejemplo estuve en el de Trabzon, que es adentro en Trabzon. César,
la locura.
Una locura.
Ankara también tiene un estadio como de 80 mil personas.
Pero a propósito de eso, ayer se conoció la noticia que Lima será la sede,
sí, señor,
de la próxima final de la Copa Libertadores
el
de América.
El 29 de junio está inicialmente programada.
Entonces en mi cuenta de X yo puse, venga, ¿y para cuándo nosotros? Y empezaron las miles de respuestas, no tenemos estadio, no tenemos de qué.
Me lo que pasa es que a Lima le han dado 2 finales de Copa en 5 años.
Me puse a buscar, César.
2019 y 2025.
Pero creo que Lima la primera que hizo fue salvando alguna.
Sí.
Se había caído no sé dónde y entonces
Lima dijo,
bueno, entonces la hacemos acá, como cuando México hizo el Mundial del 86.
Sí, es correcto.
Que nosotros dijimos no. Pero mire, César, me puse a buscar las especificaciones, sobre todo en requerimientos de cantidad de público, aforo mínimo, para la Copa Libertadores. Y en la página de Conmebol dice, para fase preliminar, aforo mínimo 7.500 espectadores. Fase de grupos, aforo mínimo 10.000 espectadores. Octavos de final y cuartos de final, 20.000 espectadores. Y para semifinal, 30.000 espectadores. No dice la final. Hay por allá un documento también de Conmebol del año 2013 que dice mínimo 40.000 espectadores.
Que yo creo que no se ha modificado.
Entonces me puse a investigar, César, y lo que me dicen aquí en Colombia, quienes saben del tema, me dicen, el tema no pasa tampoco por el aforo, porque el aforo, por ejemplo, Barranquilla lo tiene, Medellín lo tiene, Bogotá lo podría tener. Me dicen que el verdadero problema, César, está en los temas VIP, que nosotros no tenemos estadios con zonas VIP que requieren para una final de estas donde
nosotros
viene tanta gente.
Nosotros no tenemos para hospitalidad, por ejemplo.
Exacto, hospitality,
VIP, ese tema VIP, es el VIP, que genera un porcentaje importante del recaudo.
Mejor dicho, no tenemos un solo estadio en el país para un evento como una final de Copa Libertadores de América.
Ahora que usted habla de VIP, ¿usted sabía que Hansi Flick ha ganado consecutivamente las últimas 7 finales que disputó? 5 con el Bayern Múnich y 2 con el Barcelona. Ese señor Hansi Flick, sin duda, que es una de las figuras notables entre los técnicos internacionales. Y hoy Boca le dio el hasta pronto a Fernando Gago. El anuncio lo hizo el Chicho Serna. Oiga, eso sí funciona, eso del Chicho, de Bermúdez,
Cassini,
de Riquelme en Boca, porque eso,
pues César,
están y pierden y pierden y pierden y les gana River.
Pues mire los números, antes de eso.
A la gente que saludarla, hombre, un abrazo.
Antes de eso, gracias a don Orlando Asensio y a Juan Pablo Salazar, que me recuerdan que fue Santiago de Chile la que se cayó por todo el tema social,
sí,
un paro grandísimo
por
que
la
hubo.
Revuelta.
Y lo asumió. Y lo
bueno,
asumió.
La revuelta social nuestra tumbó la Copa América en Colombia.
Lo asumió Lima. César, mire, Juan Román Riquelme como presidente,
sí,
0 títulos,
sí,
3 entrenadores,
sí,
no jugó la Copa Libertadores,
sí,
1 triunfo de 4 superclásicos,
sí,
4 triunfos de 10 clásicos,
sí,
y van y miran a Jorge Brito, el de River.
Pero lo adoran.
3 títulos.
A Riquelme le perdonan todo.
3 títulos, 2 entrenadores, jugó la Libertadores todos los años de su mandato. Perdió 3 de 8 superclásicos, perdió solo 4 de 23 clásicos, eso se habla contra Racing, contra Independiente, e hizo la cancha más grande de Sudamérica.
Y súmele otra cosa,
lo de River y Boca.
Volvió a rescatar, volvió a traer al muñeco Gallardo cuando ya estaba en su máxima expresión. Lo vuelve a traer porque es el técnico más importante de River de los últimos 20 años, ¿puede ser?
Sí, yo creo que sí. Sí,
yo también creo que sí.
Sí, Sudamericana, Copa Libertadores, posicionó
Gustavo
a River.
Gustavo Quinteros, que está libre, suena como el principal candidato para Boca.
Quinteros, Arruabarrena, Milito, Kili González, son los que están sonando en este momento.
Sí, leía que Quinteros
estaba, sí, que está como punteando
la clasificación.
Oiga, ¿vio lo de Lamine Yamal?
Sí, vi.
Una declaración de Lamine Yamal donde dice, a los que dicen que estoy crecido, les digo que mientras gane no pueden decir nada.
No, dijo, mientras ganen no me pueden criticar.
Mientras yo gane.
Sí, mientras yo gane no me pueden criticar. ¿Usted cree que ¿Es una declaración inestrosística o es una declaración...?
¿Qué va a meter al pobre Inestrosa que anda lesionado?
Porque es parecido. Ese tipo de declaraciones son de Marino. Ahora, yo no estoy diciendo si son buenas o malas. Estoy diciendo...
A mí no me gustan, César.
¿Cómo la interpreta?
A mí no me gustan, César. Usted sabe que a mí no me gustan. Yo nunca escuché a Messi en una de esas. Pero dice hoy el madridismo que cuando Cristiano las decía se le aplaudían. Entonces que no habría que criticar a Lamine Yamal por este tipo de declaraciones. Bueno, son formas de ser y cada uno asumirá su forma de ser cuando, como dice él, los triunfos no lo acompañen.
Ahora dijo él, son pocos los jugadores que juegan como yo a los 17 años.
Y eso es verdad.
Eso es cierto.
Eso es cierto. Y que ganan como él a los 17 años.
Ahora, Inestrosa también a veces dice cosas que son ciertas.
Sí, también, de acuerdo.
Lo que pasa es que a veces el tonito es el que empieza a enredar la simpatía por parte del público.
Le hicieron a Gary Neville la misma pregunta que le hice yo ayer a usted.
¿Cuál?
¿Se acuerda? ¿Cuál era más grande?
Sí.
¿Manchester United o Liverpool?
¿Y qué dijo?
Recordando que Gary Neville es un histórico, histórico del Manchester United. Hizo parte de esa gran generación liderada por Sir Alex Ferguson.
Sí.
Dijo, el Liverpool tiene más copas de Europa y ahora nos iguala en títulos de liga. El debate terminó. El éxito del Liverpool debería causar dolor y más dolor.
Por títulos no hay duda, y usted tiene razón. Le pasó lo mismo a Millonarios con Nacional. Por grandeza, por historia, por lo que significó el Dorado, cuando estaban empatados en títulos, Millonarios podría ser más que Atlético Nacional. Pero cuando Nacional gana la segunda Copa Libertadores y se pone uno arriba... En títulos de liga, chao Bambino, si te he visto no me acuerdo, Nacional es el más grande. Miren los números de Gago, 30 partidos, 17 victorias, 6 empates, 7 derrotas, 63% de rendimiento. No es malo, pero perder contra River es pecado mortal.
En la era Riquelme, Miguel Ángel Russo, efectividad del 58%, Sebastián Battaglia del 61%, Hugo Ibarra del 62%, Jorge Almirón, 50%, por acá pasaron los dos, Russo por Millonarios y Almirón por Nacional. Diego Martínez del 54% y sacó a Fernando Gago el de mejor rendimiento, 64%.
Increíble.
Es que está clasificado como primero, César, y además va a jugar el Mundial de Clubes ya. Pero se filtró, dicen, una frase de alguien de la dirigencia. Si le jugó hacia River, ¿cómo le va a jugar al Bayern Múnich? Y sí, que a partir de ahí se abrió el debate.
No, es que además Gago ya empezó a ser criticado cuando puso 5 defensores y planteó un partido completamente defensivo. Intentaba en el contraataque, tuvo un par de llegadas en el primer tiempo, pero terminó perdiendo. Se recuperó Duván Vergara de la faringomigdalitis que padeció y que lo alejó 3 partidos del América. Hay que cuidarse. Ha vuelto a entrenar, vamos a ver si está disponible el fin de semana. Y en Real Madrid, por problemas físicos, no estuvieron en práctica ni Mbappé ni David Alaba. ¿Usted cree que es buena noticia que Alaba se enferme?
No, hombre, ¿cómo le va a ser buena noticia? A propósito de enfermos, parte médico de Atlético Nacional que juega hoy no tiene a Felipe Aguirre, no tiene a Juan Manuel Zapata, a Kevin Viveros, a Joan Castro y a Marino Inestrosa. Y el Medellín, el otro equipo aquí de la capital de la montaña, no tiene a Kevin Mantilla, a Baldomero Perlaza por lesión. Regresa Daniel Londoño el domingo para el Clásico. Y, increíblemente, don Luis Sandoval, el chino Sandoval, se hizo
echar en la última jugada.
Y no va a estar en
bueno,
el
y para terminar aquí desde las lindísimas canchas de Moravia, el equipo más joven de la liga, Envigado 23.4 años, Fortaleza 24.3, Equidad 25.4 y el Pereira 25.9. Y los más viejos, Bucaramanga 30.4, Santa Fe 28.9, Millonarios 28.0, Alianza 27.7 y Tolima 27.6. Desde Moravia, en Medellín, sigue el VAR también desde este mismo sitio espectacular y esta noche desde otra cancha del Inder Medellín, la polémica de los deportes. Chao y muchísimas gracias.
El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.